Ciudad de México. 3000 watts. XHUIA. Ibero 90.9. Se hace radio.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4.
Esto es Obladí Oblada con Julia Palacios.
It's only in San Francisco that that special musical lightning can strike more than once. And tonight, tonight everything is right. The time, the place, the man, Peter Frampton.
We'll be right back. Pues sí, esta guitarra maravillosa del señor Peter Frampton. Esto se llama Day in the Sun, el día en el sol. Esto es de 1994, de sus producciones más para acá que para allá. Pero estaremos hablando, homenajeando y disfrutando sobre todo al gran Peter Frampton. ¿Y por qué no queremos un poco de sol cuando vemos aquí en la Ciudad de México que está haciendo un frío de aquellos, lloviendo, nublado? Y bueno, pues será, o será que Peter Frampton nos trajo su espíritu inglés de Kent, un poquito nublado. Muy buenas tardes, yo soy Julia Palacios. Esto se llama Obladí Oblada. Transmitimos desde Ibero 90.9 y nos encontramos en la Universidad Iberoamericana en Santa Fe, en la Ciudad de México. Jimena con bufanda, ya hasta bufanda te pusiste.
Hola, Julia, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Con Peter Frampton.
Hasta que se nos hizo este programa.
Hasta que se nos hizo este programa y a un cometa que quería llegar y no acababa de llegar. Nuestro queridísimo Gerardo Liedo, la página de Rocksoft, les mandamos un saludo. Gerardo, bienvenido.
Hola, Julia, gracias por invitarme.
No, hombre, pues ya sabes.
Estar por acá con el buen Peter.
Peter Frampton. ¿Y cómo llegamos a Peter Frampton aquí? Que como ya hasta se me olvidó tanto cometa que íbamos a hacer de Peter Frampton.
Hicimos un especial de Humble Pie.
Ajá,
en vivo.
Sí.
Entonces salió obviamente a relucir Peter Frampton. Y dijiste, pues a ver cuándo hacemos uno.
Quedó pendiente.
Creo que esto tiene más de un año, ¿verdad?
Ay, bueno, sí, pero esto finalmente fue. Sí, hemos hecho otros programas contigo, pero no necesariamente es de Peter Frampton, que se la debíamos. Y yo he de decir que hace, ya no sé si un par de meses, unas semanas, mi querido amigo Raúl Pastor, uno de nuestros radioescuchas aquí en Ibero 99, me mandó un mensaje al celular y dijo: Peter Frampton en el canal no sé qué. Puse el canal no sé qué y ahí estaba Peter Frampton. Y me vino así una emoción o reemoción, un redescubrimiento de ver a Peter Frampton en épocas más recientes, pero tocando de maravilla. Alguien que es un virtuoso, alguien que le echa unas ganas, desde entonces. A mí de jovencito me parecía guapísimo y ahora entrado en años sin cabello y con el cabello blanco, o con el poco cabello que le queda más bien blanco, me sigue pareciendo guapísimo. Así es que, pero más de lo que yo considere que son mis gustos físicos, es un gran músico. ¿Por qué este Peter Frampton en su, por qué es su lugar? ¿Cuál diríamos, Gerardo Liedo, que es su lugar en la música inglesa, en la música en general?
Bueno, pues para empezar, pues fue un testigo de la música desde los 60, ¿no? Cuando empezó con su grupo The Preachers, cuyo manager era Bill Wyman. Empezó tocando blues, luego como muchos grupos cambiaron del blues.
Perdón, ¿tú caes en Peter Frampton por Bill Wyman y por los Rolling Stones? ¿O
no, por Humble Pie.
Okay.
La primera vez que yo supe en esas épocas de Peter Frampton fue cuando compré los primeros discos de Humble Pie. Uh-huh. Los primeros grupos de Peter Frampton no cruzaron el Atlántico. Primero era The Preachers, que nada más sacó sencillos, ni siquiera con Pictures Lead. Uh-huh. O sea, nada más el sencillo, el típico, el disquito sin portada. Uh-huh. Producido por Bill Wyman. Y luego tuvo un grupo que se llamaba The Herd, La Manada. Uh-huh. Que sí fue muy popular en Reino Unido, pero uh-huh, no cruzó el Atlántico. Quizás como muchos de los grupos mods psicodélicos, a lo mejor por su apariencia, ¿no? Porque se veían como los típicos peinaditos mods tipo Ronnie Wood.
Pues
y
sí, tipo The Who también.
The Who,
¿no?
Y demás.
Sí.
El único grupo mod que pasó al Atlántico fue The Who.
Bueno, Smod, déjame ver ese disco. Es que qué lástima que esto no es televisión, pero uy, aquí Gerardo Liedo trae unas joyas. Y yo aquí viendo esta portadita. ¿Ves como si era guapo desde jovencito?
Bueno,
mod y
sí,
todo.
No,
bueno, bueno. A ver.
Para saber que era guapo, ¿no?
Mariana, ¿tú qué dices? ¿Dónde está Jimena? Yo, acá.
Ah, no, pero por supuesto sí, que sí. Yo opino como Julia.
Sí, era un lindo.
Sí, fíjate que algo que le pasó a Peter cuando estaba en The Herd es que el grupo empezó a pegar mucho y la revista Rave, una revista para adolescentes, lo nombra la cara del año en el 68.
Y eso es una desgracia.
Es
en
una
el 68 no necesitas ser la cara del año.
¿Por qué?
Porque era un año muy político, un año donde más bien importaba el virtuosismo de tu interpretación. Era el año 68, era el año de Hendrix con Voodoo Child, ¿no? Por ejemplo, y nada más. Y era, sí, y era el año de Clapton Is God, ¿no? Sí, del graffiti, eso. Verdad. Entonces, pues el mérito de ser la cara más bonita de la ola inglesa no era mucho, ¿no?
Él para creía que su Gibson iba a ser lo que lo iba a hacer la diferencia. Pues lo de la cara le pegó muy duro. De hecho, fue una de las razones por la que se salió de Heart. La otra es que los productores se metían mucho en la música y le hacían arreglos y les pues no les dejaban sacar su música. Yo creo que lo que podemos hacer ahorita es poner a Frampton a los 18 años tocando esta que se llama Paradise Lost.
Ajá.
Y es el grupo de Heart con Peter Frampton.
Vamos a ver cómo suena. Yo te he de confesar que nunca había escuchado esto. Es que bueno, y si Raúl Pastor ya está conectado, pues Raúl, este programa es también para ti. Peter Frampton. De 1968, Paradise Lost. Y aquí Gerardo se inspira con la música y quiere hacer un striptease, pero ¿cómo? ¿Esto pues, oye, no es?
¿Rodeado de tan bellas muchachitas?
This is not the full hacer? Monty. Sí, ya se incorporó aquí Mariana Daliri también. Y bueno, muchachitas, y gracias porque yo también digo,
bueno. Estoy rodeado de cuatro.
Miren, estamos aquí viendo fotografías de Peter Frampton en sus juventudes, en sus mocedades. Y Sí, ciertamente esto que mencionaste hace un momento, Gerardo Oliedo, de Peter Frampton como este chavo bonito, guapito, menos con un rock, menos con una música politizada o psicodélica fuerte en el 68, y esto lo va a colocar incluso en su vida como solista cada vez más hacia el pop, más hacia una imagen. Mira, yo he de decir que a mí de repente me recordaba como a Donny Osmond. Es fatal eso, ya lo acabé de matar aquí, ya de decir, Julia, ¿por qué estás haciendo un programa de Peter Frampton? No, pues ya, y dije, yo lo respeto muchísimo como músico, pero en ese momento fue un drama. Y precisamente trae Gerardo Oliedo el disco, el acetato de esta película de Sgt. Pepper's, que fue con los Bee Gees. Fue una cosa fresísima. Y ahí salía Peter Frampton
vestidito ahí como la portada del Sargento Pimienta.
No, una cosa patética, que ya no tenía nada que ver con la psicodelia, nada. Bueno, sí era la inspiración psicodélica, porque esta moda psicodélica siguió a principios de los años 70. Pero fue una cosa patética de feo. De guapito, pero sí. No venía al caso en un tiempo tan convulsionado, tan crítico, tan contestatario. O eras los Monkeys, o eras los Osmonds, o eras los Archies, pero no podías estar navegando entre estas aguas de haber venido de The Hurt, de haber venido de Humble Pie, y de tener estos cuates como Steve Marriott, por ejemplo, y luego pasar a esta fresa.
A esas mega fresas.
¿Esto truena a Peter Frampton?
Sí, eso lo truena. De hecho, mira, cuando salió como la cara del año, Peter Frampton se molestó mucho porque le cambió la imagen y pues a sus conciertos iban niñas gritonas, ya sabes, ¿no? De los 60s, puros niños adolescentes y demás. Entonces él deja el grupo y forma con Steve Marriott, Humble Pie, con Greg Ridley y Jerry Shirley y Brian Jones, que se murió una semana antes de empezar los ensayos. Era un grupo ya de rock, completamente orientado al rock y haciendo lo que ellos querían por primera vez, ¿no? Sin un productor que les obligara a hacer las cosas. Y Peter deja Humble Pie justo cuando sacan el Performance, Rocking the Fillmore, que fue uno de los discos en vivo más cotizados y más, digamos, mejor evaluados. Uh-huh. Y él deja y hace su carrera de solista.
Empieza y esto fue muy en 71, 72.
En 71 deja a Humble Pie. Uh-huh. Y saca su primer disco en 72 con invitados como George Harrison, Ringo Starr, Klaus Voormann, etcétera. Un disco muy, muy bueno, nada comercial. Uh-huh. Y saca tres discos muy buenos y luego saca un cuarto que grabó en el mismo castillo donde Led Zeppelin grabó Physical Graffiti. Uh-huh. Un disco muy bueno y que sí traía dos ya títulos muy comerciales, Show Me the Way y otros muy comerciales, y es cuando saca su disco en vivo, el Comes Alive, que rompe todos los récords, ¿no? El disco vende 16 millones de copias a nivel mundial, siendo el disco más vendido del rock casi a la fecha es el disco más vendido del rock.
Tremendo,
porque hay otro que es de música country, que ajá, es el de Garth Brooks. Uh-huh. Pero pues no es de rock, entonces a la fecha es el disco más vendido de rock. Entonces Peter Frampton, cuando se entera que le hacen un pedido de 3 millones de copias, se va, de hecho, pues ahora sí, a festejar a México y pierde.
Viene, estamos en México, estamos en México.
Bueno, es que nos están oyendo en todas partes.
Sí, yo lo sé.
Bueno, ajá. Entonces aquí en México pierde las cintas que estaba grabando para el quinto disco.
Pero ¿cómo vas de paseo a celebrar y te llevas las cintas de tu disco?
Así es, bueno, y grabó también aquí algunos demos.
¿Pero qué? O sea, es el perdió tiempo del... Era como, creía que traía un USB o algo así.
Bueno, en esa época, Corle, te digo, tú sabes que no había ni... No, cintas, grababan en cintas y perdió
pues
los
pero
demos.
Qué tontería.
Y luego cuando regresó a Nueva York, que las quería grabar de nuevo, no las recuperó. Pudo haber perdido cosas muy buenas ahí, ¿no? Sí. Pero al acabando el Comes Alive, saca un disco muy fresa. De hecho, lo ayuda Mick Jagger. En ese disco entra Mick Jagger. Pero ya empieza su etapa ya muy comercial. Uh-huh. Y luego ya, como dices y acabas de mencionar, en el 78, uh-huh, entra a grabar la película de El Sargento Pimienta. Fue la caída ante todo el mundo, digamos, ante uh-huh todos los rockeros que oían a Humble Pie, a The Hair, a Small Faces, a todos los, uh-huh, los músicos que venían de esa zona. pues oí lo del Sargento Pimienta, digo, yo mismo, no, obviamente, bueno, fue una decepción absoluta, ¿no?
Claro.
Y, pues, yo creo que pues fue una cosa que le funcionó muy bien comercialmente, pero lo manchó, porque él venía, digamos, de Humboldt Pie, una de las...
Y además sus cuates, Bill Wyman, Mick Jagger,
sí, todos estos, ¿no? Brian Jones, que iba a ser compañero de grupo. Precisamente, además, el primer grupo que, después de los Beatles, que llena el Shea Stadium, Humboldt Pie, bueno, qué estaba considerado un rockerísimo, y de repente saca eso. Entonces, yo oímos una rola de... compuesta por Peter Frampton con Humboldt Pie.
Sí, ¿qué es lo que vamos a oír?
Se llama Stick Shift y, bueno, Palanca Velocidades. Perdón, Jimena.
No, perdón, yo tengo un comentario. Mucha gente, a raíz de la película de Almost Famous, donde mencionan a la banda Humboldt Pie, mucha gente cree que es inexistente, que es mentira, que es parte del libreto. Tú alguna vez me platicaste que hay...
En un programa aquí, cuando hicimos el de Humboldt Pie, una persona habló o mandó un mensaje por el Messenger diciendo que él creía que era una banda ficticia, pero, o sea, una banda ficticia con Steve Marriott, con Brian Jones, con Peter Frampton, con Greg Ridley, de Spooky Tooth.
Se llama Humboldt Pie.
Se llama Supergrupo. Sí. Se llama Supergrupo, ¿no? Muy y no bien. Es ficticio, ¿no? Bueno, vamos a oír a Humboldt Pie.
Y gracias por sus llamados al 529-2599 y sus mensajes. Nuestro messenger es obladioblada909@hotmail.com. Humboldt Pie, Palanca de Velocidades. Peter Frampton. Composición de Peter Frampton, Palanca de Velocidades. ¿Cómo se dice esto en inglés?
Stick Shift.
Ok. Y Humboldt Pie.
Humboldt Pie, en el primer disco de Humboldt Pie, abren con una canción de Steppenwolf Wolf que se llama Desperation, y todo lo demás es de Peter Frampton y Steve Marriott. Esta es de Steve Marriott, y él toca el slide aquí en esta guitarra.
¿Qué es de las partes virtuosas de Peter Frampton?
Sí, sí.
¿Cómo se recupera Peter Frampton después de esa caída? No, ¿y cómo hace unas semanas veo este especial de Peter Frampton y quedo más enamorada de él que nada? Y se diluye la nefastez de Sargento Pimienta y de toda esta frasez de aquellos tiempos.
A Peter le pegó muy fuerte los comentarios de la prensa, porque sí lo pusieron, bueno, en la calle. Se fue, además se enteró de que su esposa le estaba poniendo cuernos. Bueno, en la prensa salía que la esposa le ponía cuernos y salieron fotos y todas esas cosas, ¿no? Entonces se fue a su casa a las Bahamas y entre drogado y alcoholizado tuvo un accidente muy, muy fuerte que lo tuvo hospitalizado. Y pues eso, y los comentarios lo tuvieron apagado mucho tiempo, ¿no? Peter Frampton estuvo sin producir, sin, o sea, creía que ya no iba a volver a tocar.
Pero cae, la cae depresión en
fue
depresión,
muy fuerte, sí. Muy fuerte.
¿Y cómo sale de esa depresión? ¿Y cómo
pues con el tiempo realmente no sé detalles cómo es que salió, pero después...
Tuvo un accidente, de
fuertísimo,
hecho,
automovilístico. En las Bahamas, ese. Sí, sí, sí. Ese es el lo tuvo en el hospital.
Sí, muchas veces estas experiencias límite, ¿no? Te dan una sacudida.
Manejar enojado. Manejar enojado.
Pues ya, vamos adelante. Pero Peter Frampton, como decíamos al principio del programa, y por qué estamos haciendo un programa de él por su importancia, pero además es un gran músico. Uh-huh. Su famosa guitarra y sus famosos
su
slides.
Su talkbox.
Sí, su talkbox. Exactamente es lo que le lo pone en un lugar importante.
Es un trademark, es una marca de Peter Frampton, ¿no? El hacer hablar a la guitarra. De hecho, Peter Frampton ha salido en el programa de Los Simpsons y en el de Family Guy, en que llega como padre de familia, precisamente por eso de que hace hablar la guitarra. No hay un capítulo de Los Simpsons, el de Family Guy no lo he visto, o sea, alguien lo puede platicar, porque yo no sé de qué, cómo estuvo el de Peter Frampton. Pero en de Los Simpsons sale Homero oyendo a Mountain en el coche, platicándoles de Grand Funk y de todos los rockeros. Sus hijos les dicen que ya estás ruco, papá, esos ñoñés, no sé qué. Y los lleva a Lollapalooza, donde sale Peter Frampton tocando y haciendo hablar la guitarra. Y algo muy raro, volando un cochinito como Pink Floyd, ¿no? Ahí yo creo que el que escribió el guión les equivocó de grupo.
Dijo, no era Roger Waters, era Peter Frampton. Bueno, pues vamos a escuchar algo precisamente de este ejemplo de cómo hace hablar la guitarra de este slide guitar de Peter Frampton. ¿Qué es esto que estamos escuchando?
Ese también es una canción, es el único sencillo que ha habido en la historia, sencillo completo, porque Inagada Vida fue de 17 minutos, pero el sencillo era de 3. Este era un hitazo y dura 17 minutos, 18, depende de la versión. Se llama Do You Feel Like We Do. Es así como si se siente como nosotros, están igual, andamos todos en el mismo canal.
Esto es del álbum Frampton Comes Alive y es de 1900.
No, esta es la versión de el Frampton en Detroit en el 2000.
Ok, esto ya es del 2000, pero originalmente...
Sale en el Comes Alive.
Exactamente, de 1976.
Pero no, hay una versión en estudio en el disco que se llama Peter Frampton, bueno, que se llama Frampton, donde él sale con una camiseta con Steve Marriott. Ajá. La portada sale Peter Frampton tocando la guitarra con una camiseta de Steve Marriott y ahí viene la primera versión.
Ok, bueno,
do
pues
you
es
feel
una...
like we do.
Una canción clásica de Peter Frampton, y esto es ya del Peter Frampton del 2000, más para acá que para allá, este genio de la guitarra, Peter Frampton.
Ay, 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 ay. Do you feel like we do? Are you all right, Detroit? Detroit, Detroit, Detroit. Mama, mama, mama. I want to thank you very much.
A ver, disculpas que estemos aquí pisando esta canción, pero explícanos, Gerardo, cómo hace esto. Yo he visto a Peter Frampton y se pone como un tubito, como una manguerita en la boca.
¿Sí?
Y empieza a hablar. ¿Y cómo conecta esto con la guitarra? ¿Cómo es este box?
Bueno, el dispositivo se llama Talk Box, como que la caja que habla, ¿no? De Talk Box, él se pone una como manguerita en la boca y mezcla el sonido de la guitarra. O sea, viene el sonido de la guitarra y él lo distorsiona. Hay hoy en día quien con el micrófono y un guagua puede hacer este efecto, pero es muy simple, simplemente el micrófono, un guagua y puedes hacer algo parecido. Aquí él hace hablar la guitarra porque el sonido de la guitarra lo distorsiona
pero el rubor abierto la boca, él no está hablando. Él está.
Sigamos escuchando. Peter Pan.
I want you. Let me have your hand. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Hacerlo.
Cada año, el mundo se reúne en nuestro país para demostrar que el hombre es capaz de convivir sin importar sus conflictos políticos o rivalidades deportivas.
Me dirijo a ustedes en un momento decisivo para la historia de nuestro país.
¡Viene blanco, viene blanco!
Todas las disciplinas artísticas, para todo tipo de público,
inundan la capital de Guanajuato en el festival artístico más importante del país.
Festival Internacional Cervantino 2008. Cataluña y Campeche, invitados de honor. Del 8 al 26 de octubre, la vanguardia artística internacional inunda los teatros,
plazas
y callejones de esta ciudad colonial. Consulta la cartelera del 36º Festival Internacional Cervantino en www.festivalcervantino.gov.mx. Escucha las transmisiones en vivo por Ibero 90.9. Se hace radio.
Socialdemocracia es
una izquierda que propone, no que gruñe.
Una izquierda que construye país, no barricadas.
Una izquierda que convive, no que excluye.
Una izquierda hecha con ciudadanos, no con clientelas.
No todas las izquierdas son iguales.
Alternativa Socialdemócrata. La izquierda que México necesita.
17 de septiembre de 2008, la Armada de México detecta un barco camaronero en las costas de Chiapas, utilizando escáneres y perros entrenados. Descubren 155 bultos sospechosos. Pruebas periciales de la PGR demuestran que contienen más de 3 toneladas de cocaína. 6 presuntos delincuentes quedan detenidos. En mar y tierra, no daremos un paso atrás en esta lucha. Gobierno Federal.
México actúa ante el cambio climático.
Sí, México actúa ante el cambio climático. El pasado 5 de julio, más de 500,000 personas plantamos más de 9,300,000 árboles en todo el país. Con acciones como esta, estamos recuperando los bosques y las selvas de México. Además, tendremos mejor calidad de aire y mayor captación de agua. México ya es parte de la historia y actúa ante el cambio climático.
Vivir mejor. Gobierno Federal.
Cualquier comunidad necesita organizaciones e instituciones que conjunten eficacia y velocidad de gestión sin comprometer la calidad de sus servicios y productos. Maestría en Ingeniería de Calidad. La Universidad Iberoamericana y el Departamento de Ingenierías ofrecen un posgrado para profesionistas calificados en la identificación y el desarrollo de los factores clave en sistemas organizacionales competitivos y de calidad, ajustado además a las necesidades de horario. Solicitud de citas e información adicional en atencion.posgrado@uia.mx. La Universidad Iberoamericana Ciudad de México recomienda. Ibero 90.9. Se hace radio.
La cultura popular desde la visión de Julia Palacios.
Pues sí, gracias por sus llamados al 529-2599 y sus mensajes a nuestro messenger obladioblada909@hotmail.com. Pues muchas gracias, porque hay personas que están prendidísimas con el programa, prendidísimas con Peter Frampton, y otros que de plano dijeron, nos choca Peter Frampton. Una vez más, yo lo digo, lo dije hace un momento, hay una parte de la vida de Peter Frampton donde uno decía, pero ¿cómo es posible? Pero eso no le quita a Peter Frampton, que se recupera de un bache, digamos, pop, pero pues que también es legítimo, pero lo más importante es que es un gran músico, es un gran tipo y alguien no menor en la historia de la música popular, en la historia del rock inglés y del mundo. Bueno, pues este Peter Frampton, qué increíble esto de hacer hablar a su guitarra. Estamos muy divertidos acá. Thank you, no, thank you. Suena como Arturito, ¿no?
Sí,
un poquito
sí,
de Star Wars.
Y el marcianito ahí.
Y medio marcianito. ¿Y qué vamos a escuchar ahora?
Mira, precisamente ahora sí, como el hijo pródigo del rock. A finales de los 80, en el 90, bueno, uh-huh. En el 90, Peter Frampton quiere regresar a sus raíces y se pone con Steve Marriott, con quien formó Humble Pie, a hacer grabaciones. De hecho, grabaron varios tracks. No iban a salir como Humble Pie, iban a salir como Peter Frampton, Steve Marriott. Y luego pensaron mejor hacerlo como Humble Pie, pero decían, va a ser como los regresos de los grupos, ¿no? Yo creo que mejor salimos como solistas. Lamentablemente, pues la trágica muerte en un incendio en su casa, Steve Marriott muere y estos tracks se los queda Peter Frampton y los saca. Entonces vamos a ir The Bigger They Come, compuesta por Peter Frampton, Steve Marriott y cantada por los dos.
Es wow.
El regreso al rock de Peter Frampton.
Y ahí ustedes dirán si es o no es o cómo es Peter Frampton y Steve Marriott.
Bueno, creo que...
¿Ahí vamos? ¿Sí? ¿Ya? Ahora sí. Un segundo entre que entra un CD y sale otro CD, pero bueno. ¿Estamos listos, Jimena?
Listos.
The Bigger They Come.
The Bigger They Come. Peter Frampton, Steve Murray. Bigger They Come. Que dos genios, Peter Frampton y Steve Marriott. Qué manera de tocar de ambos. Ay, qué esto es buen rock. Bueno, pues sí, pues hay quien no le gusta, pero no, Peter Frampton no es un fresa, que se diga que no es un fresa. Que tuvo un bache, es muy diferente.
Sí. Y que su regreso al rock ahorita, por ejemplo, esto que estamos haciendo con Steve Marriott, pues ya le costó, porque aunque su regreso, su ida al pop le resultó en muchísimo dinero. Los tours eran en arenas, en estadios, llenaba, cobraba caro, eso le resultó en mucha lana, pero cuando quiso regresar al rock, pues ya mucha gente dijo, Peter Frampton, pues,
ya no le creían.
No le creían. Y lamentablemente, pues una de las cosas que queremos hacer es sacar este segundo periodo de Peter Frampton regresando a sus raíces. Y creo que esto que estamos oyendo es una prueba.
¡Qué maravilla! Oye, ¿por qué no ponemos un cachito de las clásicas de Peter Frampton? Nada más, ¿para qué? Digo que son muy buenas, que son unas joyitas del pop.
Sí, sí.
¿Qué, ¿qué oímos?
Pues no sé, la que pegó mucho en México fue Show Me the Way.
Ajá.
O sea, enséñame al buey. Nada cierto.
Gerardo Liedo, por favor.
El buey es un animal, no dije ni una mala palabra, no hay
que
censura.
Me muestres el camino, oh mi amor.
Sí, realmente es algo así como, niña, quiero contigo todo, dime cómo le hago, ¿no?
¿Cómo le hacemos?
¿Cómo le hacemos?
Bueno, pues vamos entonces a escuchar este Peter Frampton del clásico Show Me the Way. Es una canción muy bien hecha y es parte de la banda sonora de nuestras vidas o de algunas vidas, o no quiero decir aquí, de estas jovencillas.
Que todavía ni nacían.
Que todavía ni nacían, pero bueno, esta canción. Además, es así, te pone buen humor. Y como dices, Gerardo le dio muchos millones a Peter Frampton, pero también pues lo cortó,
le manchó,
¿no? De la credibilidad. De lo que era y de sus capacidades. Pero eso, hoy día y en discos, en grabaciones posteriores, pues se saca la espinita. Y tenemos nos has traído unas joyas de este Peter Frampton.
Su último disco es muy, muy bueno. Es todo instrumental.
Ajá.
Todo, absolutamente. Y esta primera que vamos a poner tiene a Charlie Watts de los Rolling Stones, a Bill Wyman, su primer manager, también ex Rolling Stones.
¿Y a poco? ¿Y si se ven? ¿Y Bill Wyman no está enojado con Charlie Watts?
No, Bill Wyman no se salió enojado realmente con nadie. O sea,
él se fue.
Se medio arrepintió después, pero no, sí. No, en muy buena onda.
No, y no esta, hay otros Rolling Stones para ser Rolling Stones.
Esta es la primera vez que Bill Wyman graba con alguien de los Rolling Stones desde el enero de 91.
Wow.
Y además la rola la componen Bill Wyman, Charlie Watts y Chris Stainton y Peter Frampton. Chris Stainton era el pianista de Joe Cocker y de Spooky Tooth. Y se juntan en el estudio en Londres y graban y filman un video grabando Charlie Watts, Bill Wyman, Chris Stainton y Peter Frampton. Esta canción se llama Cornerstones y de este último disco que es totalmente instrumental, que ganó un Grammy como el mejor disco instrumental y que realmente es una joya, tiene blues, tiene música latinoamericana, tiene rock, tiene esto que estamos oyendo, realmente muy, muy, muy buen disco, increíble cuando lo estás oyendo que pienses que es Peter Frampton, completamente diferente a todo lo que ha sacado.
Bueno, pues vamos a escuchar
Cornerstones,
a este Peter Frampton y sus super cuates.
Obladí Oblada.
Pues para muestra basta un botón. Y a ver, échense ese trompo a la uña. ¡Qué cosa! Este es del álbum más reciente de Peter Frampton, Fingerprints, y se llama Cornerstones, lo que acabamos de escuchar con sus cuates. Estos cuates, miren, si se meten a la página oficial de Peter Frampton, www.frampton.com, pues van a ver fotografías de la sesión de grabación precisamente que nos hablabas, Gerardo, y donde están Bill Wyman y están Charlie Watts y está Peter Frampton, Christine también, pues una super banda. Y están también las guitarras de Peter Frampton. ¿Qué guitarra es la que toca? ¿Tiene un sonido particular? ¿Cómo está esta historia de sus super guitarras?
Peter Frampton, si vas a un concierto de él, prácticamente toca una guitarra diferente.
Oye, eso. A ver. ¿Qué es eso?
Una Fender, esa Strat Abuse.
Bárbaro, qué bárbaro. Qué cosa increíble.
Regresó a sus raíces bien por el Pita.
No, pues bien. Entonces, una guitarra por canción, casi, prácticamente.
Casi.
Increíble. Este álbum que estamos escuchando, Fingerprints, le da un Grammy.
Un Grammy por el mejor álbum instrumental del 2006.
Increíble.
De 2006. Y por cierto, si quieren ver el video de esta que acabamos de poner, en la página de Bill Wyman está el video completo de la sesión. O sea que pueden darse un asomón y ver ahí a Bill Wyman, Charlie Watts, después de más de 14 años de no tocar juntos, y la primera rola que componen juntos desde el Nanker Felch en el 63, más o menos.
Oye, pues
o sea, es un evento
escuchar
histórico.
Hombre, claro que sí. Oye, vamos a escuchar más de esto.
Ahora vamos a ir un blues, pero escrito B-L-O-O-Z-E, como blues, que es alcohol y blues.
Okay.
Vamos a ir a Peter Frampton tocando blues.
Uf.
Thank you. Blues. ¡Qué cosa!
Para todos aquellos que dijeron que no les gustaba Peter Frampton, pues ahí les va. Ahí les va. Si esto... Bueno, qué hombre. Está, por cierto, el 22 de octubre tocará en el Tennessee Theater en Knoxville, Tennessee. Y luego el 24 estará en Florida, en Clearwater. Y luego sigue en Palm Beach, Florida, también el 25, el 26 en Melbourne, en Florida. Y pues para quien quiera ver a Peter Frampton, hay que disfrutarlo. Es un hombre camaleónico, un hombre que se ha transformado y un hombre que hoy por hoy está haciendo muchas cosas extraordinarias. A mí realmente me da un buen recorrido. Gerardo Liedo, muchísimas gracias.
Julia, un agasajo estar con todas ustedes y con el público, pasando el regreso del hijo pródigo del rock. Crean que lo último de Peter Frampton, los últimos discos están muy buenos, sus shows muy buenos, los pueden ver en YouTube. Y acaba de tocar en Chile, en el festival este de Viña del Mar, un super concierto con todo el que tocó algo de lo más comercial, pero quiso regresar y lo manchó su pasado.
Pues ya, el hijo pródigo está aquí y además sigue guapísimo. Ay, 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 ay. Ya aquí las cuatro chicas que estamos aquí, hemos coincidido. Tú también, Gerardo Liedo. Bueno, pues a Gerardo Liedo, ¿tienes todo esto también, parte de esto en Rocksoft, en tu página?
Sí, de hecho, ahí viene el video de estas sesiones. Y pues algo, toda la relación de Peter Frampton con los Stones, que es muchísima. Hay una que Keith Richards, nada más ya para despedirnos, Keith Richards le agradeció en las sesiones con Alexis Cornell, le dice a Peter Frampton, gracias por la casa que compré en el norte estado de Nueva York, gracias a tus regalías por Jumping Jack Flash.
Bueno, www.rocksoft.org, Gerardo Liedo, muchas gracias. Mariana Daliri, Jimena, muchas gracias.
Adiós, Julia, buenas tardes.
Pues disfruten a Peter Frampton y que su fin de semana esté así de blues. Sabrosísimo. Soy Julia Palacios. Buenas tardes.
Solo rock and roll. Pero nos gusta.
Noches de lo bombo. La atmósfera candente de la noche capitalina. Con sets al rojo vivo, DJs, pinchadiscos y selectores nacionales e internacionales.
Conocido como el fundador y voz de Control Machete por su colaboración en Resorte, Pato Machete está muy productivo mientras trabaja en los detalles de su álbum debut como solista, Contrabanda. Como ya hacía falta sangre latina en Lo Bombo, nos presentará una selección de cumbia, raza rap y vibras chicanas que le darán sabor a la noche del viernes. Pato Machete en Noches de Lo Bombo.
Noches de Lo Bombo. Viernes 10 de la noche. Por Ibero 90.9.
Todos los días miles reclaman que Ibero 90.9 no puede escucharse en algunas partes de la Ciudad de México. Pero lo que estas personas atribuyen a una falta de potencia en los transmisores es, en realidad, un fenómeno extraordinario. Existen personas que al sintonizar Ibero 90.9 solo escuchan una insoportable estática.
Ibero 90.9.
muchas personas. Ibero 90.9 simplemente no existe. Continúan refiriéndose a la estación como Radio Ibero y son felices escuchando ideas y sonidos del pasado.
Más música, menos comercial.
La número uno.
Les resulta imposible escuchar lo que otros desde hace 5 años disfrutan. Después de todo este tiempo, Ibero 90.9 finalmente rompió el silencio
y reconoció el fenómeno como un problema de salud pública.
Si usted fue expuesto desde pequeño a una radio complaciente y repetitiva, su órgano para construir mentalmente imágenes creadas por la radio se encuentra atrofiado.
Es decir, usted
no puede hacer radio. Si durante los siguientes segundos escucha un ruido molesto en lugar de un fragmento de la selección musical de Ibero 90.9,